UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche venció 1-0 a Córdoba, consiguiendo su tercera victoria consecutiva en Liga, cuarta en casa, que les permite, más si cabe, sellar la permanencia. Los de Pacheta cuajaron lo que quizá fue la mejor primera parte de la temporada, y el solitario gol de Nino no hizo referencia a la superioridad de los franjiverdes sobre Martínez Valero. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta optimista pero cauto. Repasaremos la clasificación, elegiremos al mejor jugador del partido y tendremos tiempo, como siempre, para debatir las sensaciones que nos dejó el partido con nuestros invitados. En el control técnico estará Fran Navarro y a mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este programa 42 de Franja Verde hablando en profundidad de esa victoria del Elche ante en Córdoba. Raúl, ampíllanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y es que el Elche consiguió su tercera victoria consecutiva gracias a un tanto de Nino en los primeros minutos que les permite prácticamente sellar la permanencia. Y quién sabe si soñar con ese playoff. Los ilicitanos salieron con la quinta marcha al partido y fueron muy superiores a los cordobeses en la primera mitad. El conjunto franjiverde no dejaba de pisar el área de un Marcos que vería cómo Nino perforaba su portería a los 15 minutos tras recibir solo un balón dentro del área. Yacine pinchaba un balón de escándalo precedido de un excelente pase al espacio de Iván Sánchez, donde el franco marroquí controló y cedió al delantero almeriense el balón en el segundo palo. El Elche dominó el encuentro hasta la recta final y llegó a gozar de ocasiones como un disparo de Javi Flores que se estrellaba con la madera o una de Verdú tras un lanzamiento de falta directa. Los de Pacheta acabaron sufriendo en los últimos minutos al quedarse con 10 tras la lesión sufrida del recién ingresado al campo Nacho Gil. El valenciano abandonó el terreno de juego entre lágrimas tras notar un fuerte dolor muscular. Al final 3 puntos que se quedan en el Martínez Valero por cuarta vez consecutiva y que permiten seguir soñando.
Gracias Raúl por ese resumen. Ya en rueda de prensa Pacheta comenzaba destacando el gran labor del equipo y hacía esta primera valoración de partido.
Llevábamos varias semanas diciendo que el equipo está dando muestras de que jugamos bien, de que estamos ajustando muy bien en defensa y de que lo que antes era un drama, como podía ser la estrategia defensiva, como podía ser el manejo de tiempos, como podía ser el estar defendiendo en zona 1, hemos crecido mucho y ahora creo que hemos hecho un gran partido, que hemos estado en muchos momentos brillantes, como bien lo has definido. Y simplemente creo que por el no acierto de cara al gol hemos quedado 1-0. El Córdoba sabíamos que era un rival que nos iba a exigir. En momentos cuando ellos la cogen y contactan por dentro nos iba a exigir. Se intentan contactar por dentro, llevar fuera y siempre centro y remate. Y creo que hemos defendido muy bien.
Con esta victoria, el Elche prácticamente tiene esa salvación virtual. Aunque Pacheta parece que no opina lo mismo.
Hasta que no tengamos 48, mínimo, nada. Hablé en rueda de prensa el viernes que si estuviéramos a 15, sí sería una permanencia virtual. Pero como estamos a 12, a seguir remando y a pensar en Albacete. No hay otra que pensar en Albacete. Y así seguiremos creciendo. Eso nos ha traído aquí. Esa concentración, esa atención es la que nos ha traído aquí.
El equipo ha ido de menos a más. Ahora mismo está en un momento de forma espléndido. Y es sin duda que este conjunto, el ilicitano, está creciendo mucho.
Tengo la sensación de que estamos creciendo y de que hemos adquirido eso, lo que antes nos preocupaba, pues a base de victorias se va yendo. Ganar 1-0, 0-1, esto da mucha confianza. Porque no te hacen gol, porque el equipo sigue creciendo, que hoy creo que hemos hecho un primer tiempo de una fluidez de balón que no lo habíamos tenido antes, con buscar el espacio a la espalda de tanto laterales como centrales. Hemos tirado muchos desmarques a la espalda. Hemos contactado muy bien por dentro con Nino y con Javi. Y luego Iván pues nos da mucha pausa. José ha estado sumamente vertical. Y bueno, pues Karim nos da una marcha más ahí dentro. Luego la entrada de Xavi nos dan. Tenemos el equipo ahora en un momento bueno. Creo que somos un rival ahora peligroso para el contrario.
La única mala noticia del partido es esa lesión de Nacho Gil, que como decíamos en el resumen, parece que se rompió en la parte de detrás de la pierna, el bíceps femoral quizá, y también Iván Sánchez, que tuvo que ser retirado precisamente por Nacho Gil por unas molestias.
Nacho Gil llevaba mucho tiempo sin jugar y la semana pasada jugó un partido a un gran nivel, muy buen nivel. Nacho Gil no merecía no salir en el equipo titular hoy, pero es que está Iván también. Entonces hay que decidir. Hoy la convocatoria ha sido durísima y la citación es durísima, todo es durísimo. Y Nacho creemos que sí que le ha pegado y no hay que esperar el alcance de la lesión, pero sí que es probable que tenga una rotura fibrilar, me imagino, ¿eh? Estoy hablando sin haber hablado con los médicos todavía. Iván Sánchez creemos que no tiene, simplemente era que se le estaba subiendo el isquio y se le estaba teniendo una pequeña sobrecarga de fatiga. Y Nacho creemos que sí. Pero sí que quiero poner en valor a Nacho porque ha entrado de manera fantástica al partido y ha ido a buscar un balón que no creía nadie en él. Solo ha creído él. Y se ha lesionado, pero bueno. Ahora a pensar en recuperar.
El Elche ahora mismo, lo decíamos ya la semana pasada y esta también, está más cerca de playoff que del descenso. ¿Soñamos?
Yo voy a ver si gano en Albacete. Voy a ver si gano en Albacete. No le voy a quitar la ilusión a nadie. A nadie. Ni a los de aquí dentro, ¿eh? A nadie le voy a quitar la ilusión. Pero cuando tenga 48 puntos, cambio el objetivo. Automático. Cuando tengamos 48 puntos, vendré aquí y os diré, señores, se acabó el sufrimiento de la permanencia. ¿Por qué? Porque aunque no esté matemáticamente, yo creo que van a ser 48. Y digo, ¿qué tío más osado? No. Y luego igual son 51 o son 43, no sé. Pero yo con 48, entonces vendré aquí, porque es lo que yo creo. Y como esta es aquí, lo que comento es mi opinión, aquí vendré y cambiaré el objetivo. Mientras tanto solo voy a pensar en Albacete. La gente que, ¿qué nos ha traído aquí? ¿Quién iba a pensar hace 4 semanas que vamos a ganar los 3 partidos seguidos? Nadie. Nadie. Día a día. Ahora, 2 días de... Mañana entrenarán algunos, entrarán lesionados, harán tratamientos, pero 2 días que disfruten los chicos, de sus familias y de este momento, que lo disfruten.
Las palabras de Pacheta, un entrenador cauto siempre, pero ha dejado claro que en llegar a los 48, que son 3 puntos y falta 9 partidos, ¿por qué no vamos a soñar? ¿Por qué no quitarnos esa ilusión? Pues cada uno que haga lo que quiera. Yo de momento creo que voy a empezar a ilusionarme un poquito.
Clasificación y resultados de la Liga 1-2-3.
Repasamos ya la jornada 33 de la Liga 1-2-3. ¿Qué resultado destacamos, Raúl?
Jornada propicia para los de abajo, donde la mayoría lograron la victoria. El Rayo Majadahonda sorprendió venciendo 0-2 en Riazor. Extremadura y Nástic vencieron su duelo en casa por 1-0 y 2-0 ante Almería y Numancia respectivamente. Por su parte, el Lugo se dejó empatar 2-2 ante Osasuna tras ir venciendo 2-0. El Albacete venció 0-1 en Alcorcón, mientras que el Granada se llevó el duelo de arriba frente al Málaga por 1-0.
Por cierto, que esa derrota del Depor provocó el despido de Nacho González y parece que Pep Martí va a ser el sustituto a falta de confirmación. No pintan bien las cosas en Riazor de momento. Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
Pues a falta del Cádiz-Zaragoza de esta noche, Osasuna se mantiene líder con 64 puntos. Con 61 continúa en ascenso directo el Granada. Pisándole los talones se encuentra el tercero el Albacete con 60 puntos, próximo rival del Elche. Mientras que Málaga, Depor y Mallorca acompañarían a los manchegos en el playoff. En cuanto al descenso, el Elche mantiene sus 12 puntos de margen frente a la Extremadura que acumula 33. seguido del Nástic con 27 y de nuevo colista el Córdoba.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Llega el momento de la tertulia, el momento deportivo más caliente de Radio UMH. Ya tengo aquí a mi lado a Raúl Martínez, que no se ha ido.
Buenas tardes.
Y también vuelve a este programa Adrián Mira.
Buenas tardes.
Y bueno, también tenemos algún espectador por ahí, veremos si entra. De momento dice que él prefiere ver y luego veremos si opina, pero vamos, que tiene aquí, puede hablar. Óscar Herrero está por ahí.
Buenas tardes.
Todo tuyo este programa, Óscar, adelante. Empezamos hablando sobre esa victoria. Para mí el 1-0 se queda corto, creo que los que vimos el partido lo tenemos claro y creo que se cuajaron la mejor primera mitad de la temporada en el Martínez Valero.
Yo creo que sí, el Elche hizo una gran primera parte, prácticamente un Córdoba que se veía desesperado, sin opciones en cada balón que tocaba. Se veía como perdía muy rápido por la presión intensa que estaba haciendo el Elche en ataque, y realmente yo creo que esa garra, esa intensidad que se veía al Elche es de las mejores de la temporada, porque apretó, marcó el gol de Nino en el minuto 15, un gol que llega al cuarto de hora, y realmente el Córdoba se vio más obligado a defender que a buscar el 1-1, porque luego te llega, ya en la segunda parte llegó ese balón luego al palo y demás, pero sobre todo la primera parte es que llegaron infinitas ocasiones para que el Elche pudiera marcar 2-0, 3-0, y yo creo que todos los aficionados se quedaron con la sensación de que se podrían haber ido con algo más al descanso.
Pues sí, está claro que para todos ha sido algo corto. Lo bueno, la victoria y las buenas sensaciones que deja el equipo. Lo malo es, pues, la falta de acierto en determinados momentos, porque ya ahora vienen finales, lo que son finales que pueden determinar el rumbo, si quedar entre los 10 primeros o quedarnos en la estela de la posición décima al 15. Entonces, hay que mejorar esa falta de gol, esa falta de puntería, que eso, al fin y al cabo, lo pueden tener todos los equipos, es normal, pero ahora vienen finales y hay que ser muy precisos.
Desde luego que sí, quizá esa falta de puntería del Elche, como dice Adrián, contra un equipo que es colista ahora mismo, te puede funcionar el 1-0, pero contra otros, como vienen ahora Albacete y Osasuna, el 1-0 se te puede quedar corto, y ya lo vimos, que el Osasuna perdía 0-2 en Lugo, empató y un poco más y se iba al partido. Recuerdo que le dio al palo Juan Villar en el 93, sí. Por lo tanto, el Elche quizá tiene un aspecto a mejorar. Si hay algo que mejorar, es esa falta de puntería.
Sí, es algo que venimos comentando ya desde toda la temporada, que el Elche tiene que mejorar esa faceta de cara a gol, y realmente es algo que es evidente en cada partido. Venimos de ganar 3 partidos seguidos, pero prácticamente, aparte del Corcón que ganamos 3-1, en Las Palmas también victoria justita. Ayer también se puede haber ganado de más y ganamos solo con 1-0. Y hay equipos que te pueden condenar porque la segunda es muy impredecible. Por ejemplo, aparte de eso que tú comentabas, Las Palmas también empató en Oviedo en el último minuto por un error del guardameta. Es decir, que en segunda, hasta el último minuto, los partidos nunca están decididos.
Pues sí, los partidos en segunda evidentemente están muy locos. Ayer, por ejemplo, al Lugo le empataron en los últimos minutos de un 2-0 a un 2-2 y casi gana el Osasuna y tal. Pero bueno, hay que destacar la buena gestión que está haciendo Pacheta, y de los últimos 10 partidos ha perdido solo uno. Entonces, ha ganado creo que 6 y ha empatado el resto. Hay que destacar esa gestión y también tener en cuenta los partidos que vienen y cómo va a jugar el equipo.
Desde luego que sí. Ahora esperemos que Pacheta siga con ese 11 valiente. A mí me sorprendió y a la vez me agradó que Karins fuera titular después de ese buen partido que había cuajado Las Palmas, a pesar de que Xavi Torres ya volvía de sanción y parecía que iba a recuperar el puesto. Pero también creo que dijo Pacheta en rueda de prensa, más o menos lo dejó entrever, que quería premiar a esos jugadores que lo hicieron también en el territorio canario.
Y tal cual fue, mismo 11 que en Canarias, mismo 11 que contra Las Palmas, y realmente Iván Sánchez, cierto. Y se vieron perfectamente los resultados. El equipo funcionó muy bien y realmente pudo llevarse, ya decimos, la victoria por más, pero vimos a un Elche contundente, un Elche también muy bien atrás en defensa, que es una faceta que en las últimas jornadas se está notando ver, porque prácticamente le generan poco peligro. Ayer el peligro prácticamente fue nulo por parte del Córdoba, menos el último arreón de la segunda mitad, y yo creo que el planteamiento y ahora mismo los jugadores que están poniendo pachetas son los idóneos para seguir con esta buena racha.
Sí, está claro que si hay una cosa es a destacar estos últimos partidos es la tranquilidad que la defensa del Elche está gestando a los aficionados, ya que al principio de la temporada y a mitad los aficionados vivían un sin vivir en los últimos minutos cuando iban ganando, y ahora sabes que si vas 1-0 contra el Córdoba, evidentemente te puede empatar, ¿no? Pero sabes que tienes una tranquilidad de que no crees que vaya a marcar, por mucho que suba el portero en el último minuto ni nada, pero porque el Elche está muy bien en defensa y eso lo ha gestionado muy bien Pacheta, y ahora mismo felicidades para él.
Desde luego que estoy viendo aquí un dato, decías eso, el Elche ha encajado un gol en los últimos 5 partidos en casa, fue ese 3-1 ante el Alcorcón, antes fue 2-0 ante el Extremadura, 1-0 al Cádiz, luego 1-0 aquí en Córdoba, también 0-1 en Las Palmas. Desde luego, una cosa que hay que mejorar en segunda, sabemos que los resultados son muy ajustados, pero cuando tiene la portería cero es prácticamente más de un 50% de asegurarte por lo menos puntuar y quizá también la victoria.
Sí, realmente al final el Martínez Valero es un fuertín, al final los resultados en casa pues son lo que te va marcando muchas veces la temporada, y ahora mismo yo creo que el Elche en esta segunda vuelta de la Liga, no sé exactamente los puntos que llevará, pero yo creo que si contamos a partir de la segunda vuelta los puntos en casa, será de los mejores locales que ha arrancado en este tramo final de temporada. Yo pienso que el Elche esos resultados en casa se los tiene que asegurar sobre todo ante la afición, una afición que cada vez va respondiendo más, y realmente es propicio que en tu campo, con tu gente, saques tan buenos resultados.
Pues también el fruto de haber encajado un gol en los últimos 5 partidos también creo que viene por el saber interpretar el partido, sobre todo que cuando, por ejemplo, te ves a un rival débil, por ejemplo el Córdoba, que está en un momento débil, pues ¿por qué no ir a por el segundo gol? Que es lo que hizo. Y cuando te está apretando un poco, por ejemplo ayer el Córdoba, que en algún momento apretaba un poco, ¿por qué no hacerte un poco para atrás y tocar el balón, intentar desesperar al rival? Y eso es lo que está haciendo el Elche en los últimos partidos. Y esa manera de interpretar el partido es lo que le está haciendo ser un mejor equipo.
Hablaba Raúl de que se preguntaba cuántos puntos lleva el Elche en esta segunda vuelta. 21 puntos ha hecho el Elche desde que arrancó la segunda vuelta. Y lleva 45. Es que realmente a estas alturas lleva prácticamente el doble de lo que llevaba a principio de temporada. Las sensaciones también son otras. Es muy evidente que este equipo está creciendo. Y yo soy de que al final un equipo se premia cómo acaba la temporada. Y estos equipos, lo decía también Pacheta en rueda de prensa, ya empiezan a meter miedo al rival. Ya son un equipo a temer porque el Elche juega sin presión, juega con confianza, no tiene nada que perder. Y ahora los que tienen presión de verdad son el Albacete, Osasuna, que están ahí arriba ya y saben que tienen que ganar para conseguir su objetivo. El Elche, sin embargo, prácticamente la permanencia la tiene hecha, no se juega nada, juega con alegría y, oye, si llegamos a las últimas 5 jornadas con opciones, pues para a soñar.
Sí, realmente es eso. Lo del playoffs queda ya como un sueño, porque realmente seguimos a 9 puntos de ese ansiado playoff de ascenso, pero realmente yo creo que con quedar en mitad de la tabla, un poco más arriba, el Elche ya con la segunda vuelta que ha hecho y las sensaciones que está dejando, la temporada ya es magnífica. Yo creo que ya la permanencia está casi sellada, porque realmente tienes al Córdoba y al Nastic que están prácticamente hundidos de camino a segunda B, y luego hay una pelea por la penúltima plaza y demás, pero es que sigues a 12. Es que tú ahora mismo no estás metido en esa pelea, estás metido en la nada, en esa mitad de tabla que realmente, digamos, en la tranquilidad de que ahora mismo vas para arriba, pero que ahora mismo no tienes que mirar ni arriba ni abajo, estás en un momento tranquilo.
Pues sí, ahora mismo los equipos que más presión tienen, por así decirlo, son los 6 primeros sobre todo, y también del 1 al 9 hasta el Oviedo. yo creo que esos equipos tienen más presión y al fin y al cabo esa presión les puede jugar una mala pasada. El Elche se está asegurando, está ya asegurada la salvación y puede, pues incluso, ¿por qué no luchar entre los 10 primeros o incluso 8 primeros? Ya que está un poco difícil, es una utopía llegar a playoff. Pero bueno, ¿por qué no intentar llegar lo máximo posible y que el aficionado valore el cómo se empezó y el cómo se terminó esa transformación?
Desde luego que sí, por lo menos quedarte con buenas sensaciones a final de temporada. Ahora mismo el Elche es onceavo, justo en la mitad de la tabla, y por arriba tiene quizá el Almería, más o menos es un equipo como él, que vino para la permanencia y se está acercando un poco más arriba, pero luego vemos que el Elche tiene 7 equipos por debajo de él antes que el Extremadura, que es el que está ya en descenso, que prácticamente también, por ejemplo, el Alcorcón, que llegó a ser líder, Las Palmas, que se había hecho un equipo para mínimo playoff, el Zaragoza, que también venía de jugar playoff el año pasado y tiene una gran plantilla, Tenerife, que se reforzó muy bien. Son equipos que no querrían estar allí, no estaban a estas alturas de campeonato, no estaban diseñados para estar ahí, y quizá eso es una presión añadida para esos conjuntos y una liberación para Elche, que ahora mismo no tiene presión ninguna de querer jugar ni de querer obtener un resultado. Es como que no necesita la victoria, pero a la vez son ambiciosos los jugadores y quieren hacerlo lo mejor posible.
Hombre, cuantas mejores actuaciones se puedan firmar, pues mejor, pero realmente lo venimos diciendo desde el principio de temporada y hay que recordarlo. El Elche venía a segunda división con el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Es decir, ahora mismo es un mérito ir un décimo en la clasificación, es un mérito tremendo con los refuerzos de invierno. Prácticamente el Carvadía nos ha dado mucha seguridad en la portería. Luego Dani Calvo, que se ha hecho fijo, que nadie se pensaba que le pudiera quitar el puesto a Neider. Nosotros decíamos, es que Neider cuando vuelva va a ser titular, porque era impensable a principio de temporada que Neider saliera del 11. Y ahora mismo está prácticamente, si juega son los últimos 5 minutos para asegurar. Refuerzos, Karim Azamum, Yassin como delantero. Realmente es mucho aire fresco que ha traído el Elche y que está funcionando y que está dando ese aire que ahora mismo va muy enfilado hacia arriba.
Pues sí, prácticamente podemos decir que la segunda es como un circo. Pasan muchas cosas y apenas te das cuenta de. Y no te da tiempo a analizar las cosas que pasan. Pero el Elche sabe un poco cómo interpretar las cosas, se ha sabido organizar desde hace ya un año, ya tiene experiencia de estar en segunda, con el presupuesto tan bajo que eso supone, y por lo menos yo creo que el hecho de estar en esta posición es como un agravio para ellos, es lo mejor.
Las cosas se están haciendo muy bien ahora mismo en el Elche, y también es momento de elegir quién lo hizo mejor en ese partido entre Elche y Córdoba.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía del máster, momento para elegir al mejor jugador de la jornada. Yo tengo un par de nombres sobre la mesa, como siempre últimamente hacemos, os voy a dejar a elegir. Para mí los más destacados fueron Karim Azamun, que una vez más en ese pivote defensivo se salió, y Yassin Kasmi, que arriba las controlaba todas, sacó de quicio la defensa rival. La primera mitad yo creo que fue el que más falta recibió de todo el Elche, de todo el encuentro, y creo que para mí son los más destacados. También en defensa creo que estuvo muy bien el Elche, Verdú, Dani Calvo, pero os dejo elegir a vosotros, adelante.
Yo me quedo con Karim porque realmente ese desquicio que le hizo al Córdoba y esa subida de balón de llegar el balón arriba, crear tanto peligro y demás, es en parte culpa de Karim Azamun y yo pienso que esta jornada se lo merece él.
Yo creo que se lo queda Kasmi, sobre todo por la gran asistencia que hizo casi sin mirar a Nino, la hizo, porque también es especialista en dar goles. No solo marcarlos aún le queda por mejorar, pero eso llega con el tiempo. Y también porque ha sabido manejar a la, desesperar, mejor dicho, a la defensa, meterse entre líneas y recibir el balón y aguantar un montón la presión de los defensas.
Pues sí, desde luego que tanto Yassin fue quien creó el peligro, quien originó las ocasiones, y Karim fue quien sostuvo el equipo. Pero yo hoy me voy a quedar con Karim porque creo que en Las Palmas ya se lo merecía, que hizo un gran partido. Lleva ya dos grandes encuentros y Yassin creo que nos va a dar muchas alegrías y va a ser el mejor más de un encuentro. Por lo tanto, hoy el máster se lo vamos a dar a Karim Azamun. Pasamos ya a repasar otras cosas del partido. Ya hemos repartido ese premio para el pivote defensivo del Elche. Y yo quiero destacar una cosa, un dato que me dijeron ayer y me sorprendió. Y es que quiero hablar de la afición. El Elche, en el Martínez Valero, no baja de los 9.000 espectadores desde enero.
Realmente es sorprendente el dato y ya se ve que en algunos partidos incluso sobrepasa los 10.000. Hay partidos en que ha llegado a sobrepasar los 10.000 la grada y yo incluso me sorprendí porque realmente el anillo esta temporada ha estado prácticamente cerrado y ayer había gente en el anillo, o sea...
Pero eran del Córdoba,
ya sé que eran del Córdoba, pero normalmente la afición visitante tenía un sector de la grada asignado, que es el que está en fondo sur un poquito más a la izquierda. Y ayer se abrió el anillo para la afición visitante, algo que no se había hecho.
Te voy a explicar por qué, ahora dejo hablar a Adrián, te voy a explicar por qué, Raúl. Contra Cádiz hubieron problemas entre la afición del Cádiz y la del Elche. Por lo tanto, el club decidió volver a trasladar al anillo a la afición visitante, que es donde la solía trasladar. Pero esta vez, en vez de ponerlo detrás de esa red aparatosa que el visionado del partido es un poco incómodo, decidió dejarlo justo en el fondo norte, en el anillo. Por eso esa seguridad.
Vale.
Aclarado esto, Adrián, ¿quieres aportar?
No, que me parece una buena medida esa. No queremos desgracias en el fútbol ni que manchen la imagen de la afición del Elche, que es magnífica, sin duda. Vemos también la conexión que hay entre equipo y afición cuando apenas el gol de Nino va y se abraza a la afición cuando marca. Y eso es a destacar. Y también en el partido contra el Alcorcón, casi todos los goles fueron celebrándolo con la afición, ¿sabes? Cada gol que metían, pues lo celebraban con la afición y con rabia. Eso demuestra la conexión que hay entre equipo y afición.
Y también se ve a unos aficionados muy enganchados, animando a su equipo. Saben, cuando el Elche peor lo pasa es cuando más gritos se ve desde la grada, más se anima. Quizá hemos encontrado el momento perfecto de la temporada entre conexión, equipo y afición, confianza de los jugadores, motivación del míster, todo se ha juntado y me parece que sin duda estamos pasando por el mejor momento de la temporada del Elche y esto va para arriba y hasta que alguien nos frene.
Sí, realmente el respaldo de la afición es otro factor clave por lo que el Elche va tan para arriba. La verdad es que el campo, el ambiente últimamente es increíble. Sabe la afición cuándo más tiene que apretar, como has dicho tú, sabe cuándo más el equipo lo necesita y realmente el apoyo, todos los cánticos, todo está siendo tremendo, el apoyo de la afición y ojalá continúe así. Yo creo que va a continuar así hasta final de temporada porque el equipo está dando méritos y está mereciendo que merezca este respaldo.
Pues sí, todos formamos parte de la victoria, tanto los aficionados como los utilleros, el servicio médico, absolutamente todos influyen al equipo para bien, sobre todo, y cuando hacen las cosas mal se dice, y autocrítica y para adelante, y eso es lo que ha hecho el Elche desde el principio de la temporada hasta el final, y la afición siempre ha estado ahí, superando los 9.000 en muchas ocasiones, y cuando no se ha estado, pues hay que estar siempre.
Desde luego que este Elche va para arriba y esperemos que siga mejorando, ¿por qué no? Y soñar, que la semana que viene hablemos otra vez de seguir soñando. Adrián Mira, gracias por venir.
A ti.
También Raúl Martínez por acompañarme un día más.
Gracias a ti.
Nosotros vamos cerrando esto. Y así hemos llegado al final del programa, se nos hace corto esto siempre. Nosotros volveremos el viernes con la previa de ese Albacete Elche que se jugará domingo a las 12, domingo de Ramos. Fíjate qué alegría, a ver si el Elche sigue resucitando y va para arriba. Les damos las gracias por escucharnos una semana más y, como digo, nos vemos ese viernes. Reciban un saludo de control técnico de Fran Navarro y otro mío personalmente, de Ángel Noguera. Adiós. Casi no lo puedo ver, así que mando.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.